Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, en estos días mostrándonos tus caminos, enseñándonos, Señor, cómo buscarte, cómo reflejar tu luz en nuestra vida y lo que es nuestro deseo en este curso, hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio. Señor, entonces para esto nos disponemos, pidiéndote, Señor, que nos enseñes, que alumbres, Señor, nuestro entendimiento, que podamos no solo captar, sino implementar en nuestra vida lo que hoy vamos a entender y aprender. Entonces, Señor, por favor, te lo pedimos, haz visible Cristo en nuestro matrimonio, en nuestra vida, para tu gloria, Señor, que el mundo vea y también que podamos nosotros ver a Cristo frente a nosotros. Y te lo pedimos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a abrir, por favor, en Efesios capítulo 4. Y antes de meternos en la sesión de hoy, quería aclarar algo de hace 8 días, que parece que quedó alguna duda, y nomás para que no quede ya más en duda, acerca de lo que comentamos, ¿no? Que Sara le llamó a Abraham su señor y todo eso, y comenté que eso ya fue en su vejez, o sea, como parte de su madurez de Sara fue realmente reconocer eso. Y es muy interesante para mí ver que también cuando Dios está diciendo, para estos días, en un año, Sara va a tener un hijo, y Sara se ríe, y Dios no le regaña a Sara. Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? O sea, que Abraham de alguna manera no había transmitido o algo está ahí. Pero algo que se comenta o se cuestiona a veces es esto, ¿no? De que, bueno, esto de someterme a mi esposo como al Señor, entonces, pues, ¿qué hubo con Sara? Que es un ejemplo de someterse a su marido llamándole Señor. Y es cuando ella lo llama Señor, es en esa ocasión que en un año va a nacer Isaac. Pero mucho más joven, cuando tenía 60 y tantos años, Sara, una jovencita de casi recién casada de 60 y tantos años, Abraham se va a Egipto porque hay una hambruna en la tierra prometida que Dios le está diciendo, y Dios le dice, quédate aquí. Abraham desconfía y va a Egipto, que por el río Nilo siempre había cosechas, aunque hubiera sequía. Entonces, llegando a Egipto, Abraham le dice a Sara que les diga a todo mundo que es su hermana. Ahora, la verdad es que Sara era su hermana, ¿okay? Era su media hermana de Abraham, hija de padre, más no de la misma mamá. Entonces, Abraham, cuando después le reclama al faraón, cuando se entera del error, dice, oye, ¿por qué no me dijiste? Dice, pues porque dije, no hay temor de Dios en este lugar. Entonces, podríamos hasta alegar en cierta forma, Sara le salvó la vida a su marido y no precisamente mintió. Okay, entonces, para que esto nomás igual quede ya archivado, porque hay quienes dicen, no, pues entonces, ¿cómo? Entonces, si mi marido dice, miente, pero realmente no mintió. Pero si mi marido dice, haz esto, lo tengo que hacer. Dice, como al Señor, en Efesios 5, lo que ya vimos, como al Señor. El Señor nunca te va a pedir que cometas un crimen, que peques contra Dios o contra el ser humano. ¿Okay? Entonces, igual. Ahora, otro ejemplo es en el caso de Ananías y Zafira. Pedro, si te das cuenta, Pedro trata con cada uno individualmente. Le pregunta a Ananías y dice, oye, ¿por qué Dios le está diciendo a Pedro que algo está mal y que no es cierto? Y le pregunta a Ananías y Ananías miente y cae muerto. Entonces entra Zafira y Pedro busca una salida para Zafira. O sea, dice, dime si en tanto vendieron el terreno. Ella dice que sí. Entonces, y cae muerta. Entonces, ahí el problema tiene dos partes. Es primero, ella tenía la oportunidad en ese momento de decir realmente no y librarse. No estaba bajo obligación, porque no era para salvar la vida de su marido, no era una cuestión de que en Egipto y que no hay temor de Dios y vayan a matar a mi marido o algo así, sino que era para ganar cierta fama de ser muy dadivosos entre la iglesia. Entonces realmente era en cuestión de tranza y mentira. Entonces son dos casos muy diferentes en cuanto a qué afecta la decisión y la acción de la esposa en dado momento. Entonces, nada más igual, lo que dice la Escritura en Efesios 5 es que se someta la esposa a su propio marido como al Señor. Entonces, quiero enfatizar también con eso. Yo como pastor, a veces en una consejería, le recomiendo o le aconsejo ciertas cosas a una esposa. Pero igual, ella se tiene que sujetar a su propio marido, no a mí. Aunque la Biblia también está diciendo que nos sujetemos a nuestros pastores, ¿ok? Pero otra vez hay como capas o niveles de sujetarse en eso. O sea, el pastor no, como que no cancela la autoridad espiritual del marido. Entonces, y a veces existen casos así. Precisamente a penitas. Un caso así que uno diciendo, tú tienes que hacer esto. Aunque el esposo había orado y decidido que hicieran un cambio, que clausuraran algo, y esto, entonces habiendo orado y buscado a Dios, tomaron una decisión que realmente no era quebrantar un mandamiento, tomar la decisión, sino realmente era por honrar a Dios y mantener las cosas más armoniosas. Entonces toman la decisión y alguien viene y dice, yo soy pastor y tú me tienes que hacer caso. Entonces como que hace a un lado una decisión que tomaron juntos y bajo autoridad de su marido, ella está manifestando la decisión. Entonces para que veas, eso es antibíblico lo que aquel está haciendo. Entonces espero que eso aclare un poco el caso de sumisión para la esposa en estos casos. Pero mucho de esto, otra vez, si no te queda claro en algún momento, vuelvan a la Biblia, vuelvan al modelo que nos pone en Efesios 5 de la relación entre Cristo y la iglesia para entender sumisión, autoridad, el cuidado de Cristo por la iglesia, el sacrificio de Cristo por la iglesia, igual la respuesta de la iglesia a Cristo como Señor. Entonces, eso nos ayuda a entender la dinámica de una relación que no es institucional, es orgánica, porque Cristo es llamado la cabeza de la iglesia. Entonces es una unión orgánica, no institucional. Entonces cuando convertimos el matrimonio en una institución o como una empresa más bien, entonces ya está fuera de su marco, ¿okay? Bien, entonces Efesios 4... ¿Esto ayudó lo que acabo de explicar o no? ¿Nomás estabas como acomodándote más en tu silla? ¿Sí ayudó en algo? Ok, Efesios 4. En esta sesión vamos a ver cómo resolver conflictos. Que si no han tenido conflictos en estas 3 semanas, felicidades. Pero normalmente cuando empiezas a tratar estas cosas, pues ya es como pasar cuando un carpintero o un ebanista está haciendo muebles y todo, va lijando la madera, ¿no? Entonces él pasa su mano sobre la superficie de la madera y detecta si está ya muy lisa la madera. Entonces, pero si no, aguas, ¿eh? Porque si lo haces contra la veta de la madera, o sea, porque como crece el árbol, puedes hacerlo de este lado, pero de este lado no tanto. Entonces, te puedes espinar. Entonces, cuando no hemos lijado bien el asunto, haces esto y dices, ¡ah! Ya estás así, ¿ok? Entonces, si no has encontrado eso, ¿cómo resolver conflictos? Porque es una de las causas de más dolor y más desánimo en el matrimonio, es conflictos que no se pueden resolver. Entonces, hay alguien aquí que nunca ha tenido, bueno, obvio, no digan, por favor, los solteros, pero ¿alguien aquí que nunca ha tenido un conflicto en su matrimonio? Ok. Entonces queda que esta sesión es muy importante para nosotros. Pero ¿cómo resolver? Porque algo que yo he visto en mi vida y en otros es, no, el problema no es que haya conflictos. Algunos dicen, es que nos peleamos a cada rato. Pues qué bueno, quiere decir que hay cercanía y ambos están viviendo. O sea, todavía tienen vida y reaccionan, ¿no? El problema no es tanto que de repente haya conflicto, que no están de acuerdo o algo así. El problema empieza cuando no lo saben resolver, porque entonces se acumulan faltas y ofensas y desconfianza al disminuir la confianza o perder la confianza y el respeto, ya es un desierto, ¿ok? Entonces, para que el amor florezca, donde puede florecer, que es un ambiente de confianza y respeto, para conservar y ampliar la confianza y el respeto, hay que saber resolver los conflictos. Entonces, nomás para, podríamos hacer una encuesta anónima y ustedes podrían más o menos dar causas de conflicto, pero rápido te puedo decir qué son, digamos, probablemente las cuatro causas más frecuentes de conflicto en el matrimonio son, número uno, dinero, el uso de dinero, distribución, forma de ganar, forma de gastar. El dinero, la crianza y educación de los hijos, y los últimos, o sea, número tres y cuatro son un poco más variables entre sí, sexo y también la relación con la familia extendida, cuñados, cuñadas, suegros, mis papás, tus papás, dónde pasamos domingo, dónde pasamos Navidad, todo esto. Ok, y pueden haber otros puntos de conflicto fuera de esos cuatro, pero normalmente son como que algo que suscita. Pero lo que es como, podríamos decir que es un constante en el matrimonio son esos cuatro. ¿Alguien no está de acuerdo? Ok, entonces, Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, con eso estamos viendo qué es lo que Dios ha hecho al hacer que seamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, otra vez, como existe esta relación entre Cristo y la iglesia, existe una relación entre el marido y la mujer, ¿ok? Como cabeza y cuerpo en ambos casos. Pero dice que seamos, primero, versículo 1, que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Podríamos dar todo un estudio bíblico y nada más ver en la Biblia qué es andar digno. O podríamos estar una hora viendo ¿a qué nos ha llamado Dios? Pero para rápido, Dios nos ha llamado a la paz, nos ha llamado a la santificación, ¿ok? Nos ha llamado a su gloria. Esos son tres, para rápido, para breve, tres cosas a que nos ha llamado Dios. Entonces, obvio, para andar dignos de esa vocación, que fuimos llamados a santificación, llamados a paz y llamados a su gloria, entonces, andar dignos de eso requiere planeación, requiere estar despiertos, ¿verdad? Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre. Y si intentas andar en unión, en armonía y teniendo acuerdo en tu matrimonio, necesitas toda mansedumbre y toda humildad. ¿Okay? Necesitas todo lo que hay. Vas a la tienda donde venden y surten mansedumbre y dicen, ¿tienen mansedumbre aquí? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo lo venden? ¿Por cuarto? ¿Por kilo? ¿Por pieza? No, pues como quiera usted. Bueno, no importa, yo quiero todo lo que tengan. ¿Me dan un descuento por mayoreo o qué? Entonces necesitas toda humildad, toda mansedumbre. Simplemente lo necesitas. Viviendo en este mundo, viviendo dentro de tu piel y viviendo con tu pareja, necesitas toda humildad, toda mansedumbre para que prospere tu camino. Soportándoos, checa esto, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, eso creemos que es muy viable y muy importante en la iglesia, porque leemos esto y decimos, no, pues esto es para en la iglesia. En mi casa, pues es otro rollo por completo. Ok, soportar con paciencia es exactamente eso. Soportar es lo que hace un soporte, carga, peso. Entonces, te pesa algo en tu matrimonio. Y por eso el problema de conflictos no resueltos, desacuerdos que persisten y traen fricción, traen desánimo, traen hasta dolor, coraje, obvio, a tu relación. Entonces, soportar es carga tú el peso con paciencia en amor. Ahora, y dices, es que tú no sabes con qué cargo yo. Ok, pero más o menos tengo una idea con qué carga Cristo. Ok, y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz ya nos une. La paz es fruto de reconciliación y perdón. Si hay perdón y si hay reconciliación, el paz existe como fruto. Ahora, si no hay paz en tu matrimonio, necesita entrar el perdón y necesita entrar la reconciliación. Eso es indispensable. Y el problema es que estamos con eso de que, ok, pues sí, yo estoy dispuesto a perdonar, pero no me quiere pedir perdón. Ok. Pero fíjate, Jesús no esperó ir a la cruz hasta que hubiera como un quórum o un 72% de la población ya pedía perdón. Entonces, pues con 72% pues ya voy a la cruz. Antes no, con solo el 23% o algo así, no voy a la cruz. ¿Cómo creen? Es una fracción de la población. Yo quiero como que más ánimo, más decisión, más humildad. O sea, cuando ya están todos así, Señor, ¿puedes salvarnos? Entonces voy a la cruz. Ahora, y esa es la actitud que adoptamos muchas veces cuando hay conflicto. Yo estoy dispuesto a que haya paz, yo dispuesto a hablarle bien, yo dispuesto a perdonar, siempre y cuando manifieste el deseo de perdón. Pero eso no es lo que vemos en Cristo. Entonces, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Dios está sobre ustedes en cada momento. ¿Están juntos o no están juntos? Él está sobre ustedes. Dios, aún la pareja que no reconoce a Dios en su relación, aún la pareja que ambos son inconversos, Dios está sobre ellos en su relación, ¿ok? El matrimonio no se vuelve cristiano porque yo decida que es un matrimonio cristiano. El único matrimonio que existe es el que Dios instituyó. Y simplemente la humanidad se apartó de lo que Dios hizo, ¿ok? No es porque, como somos cristianos, nosotros lo hacemos diferente a los demás. Y andamos con una supuesta tolerancia de que el matrimonio puede ser como uno quiere. Sí, puede ser como uno quiere. No más que no va a funcionar a menos que se sujete ese matrimonio a las normas de Dios. Así es. Él es el Creador. Él es el Señor. Él hizo al ser humano. Y si no nos alineamos con lo que Él diseñó, simplemente no jala, no funciona. Entonces, tienes tus opciones abiertas, pero no funciona, ¿ok? Y puedes tener contactos donde quiera en tu casa, pero si los breakers están apagados, solo ciertos contactos van a funcionar, ¿ok? Así es que tú enchufa tu aparato donde tú quieras, pero si no hay luz nomás, no jala, ¿ok? Entonces, bien, lo que aprendemos de este pasaje, primero, parte de lo que se entiende por andar dignos es andar en humildad, paciencia y perdón, ¿sí o no? Parte de lo que se entiende por andar dignos, fuimos llamados a algo y para andar dignos del llamado que tenemos, parte de eso es andar en humildad, paciencia y perdón. La unidad y la paz no son automáticas, porque no nos diría soportándonos unos a otros en amor, no diría solícitos. Para algo que es automático no necesitas mostrar solicitud, no tienes que promover algo que es automático. El sol automáticamente aparece en el cielo cada amanecer. No tienes que hacer nada para que esto suceda, ¿ok? Pero hay cosas que no son automáticas. No te levantas automáticamente de tu cama, ¿verdad? El sol sí se levanta, pero tú no. ¿Ok? Entonces tienes que tener cierta solicitud. Ay, pero todavía no, no, ay, estoy bien cansado. ¿Ok? Tienes que echarle ganas, tienes que activarte en alguna manera. Entonces, unidad y paz no son automáticas, hay que trabajar en ello. Y los vínculos que nos unen, checa esto, los vínculos que nos unen son más y mayores que las cosas que nos pueden meter en conflictos. ¿Ok? Problemas de dinero, desacuerdo en cómo y cuánto gastar de dinero. Ajá, eso es muy real, el desacuerdo. Pero las cosas que les unen son más y son mayores. Y son espirituales. Si quieres ver otra vez en el vínculo de la paz, yo tengo que echarle ganas para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, pero tengo que recordar, formo parte del mismo cuerpo, un espíritu entre nosotros. Fuimos también llamados a una misma esperanza, una misma vocación, un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea, tu Dios y mi Dios están de acuerdo, porque es el mismo. ¿Te das cuenta? Por eso digo, o sea, solo existe un tipo de matrimonio. Y o es un matrimonio cristiano chafa, o es un matrimonio cristiano que cumple. Pero solo existe el matrimonio cristiano, lo demás no es. O sea, simplemente, si existe un matrimonio es cristiano, aunque son inconversos, aunque son ateos, aunque son musulmanes, hindús o budistas. El matrimonio lo diseñó Dios. Él no dice, a ver qué dice el hombre, cómo quiere vivir unido con una mujer o con un hombre. O sea, a ver qué dice el hombre. Dios no lo puso a nuestro criterio. Diseñó algo perfecto y el hombre se apartó. ¿Okay? Bien, vamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Entonces, obvio, o debe ser obvio, y si no es obvio, ya, véelo como obvio. Paz en nuestra relación en el matrimonio es posible. Y Dios nos manda a tener paz entre nosotros, manda a tener paciencia entre nosotros. Y si es aplicable entre cristianos, es aplicable en el matrimonio. Si es para mi vida como cristiano, es para mi matrimonio. ¿Ok? Entonces, no solo es posible, Dios me lo manda. Y me dice cómo hacerlo. Ahora, en capítulo 3 de Colosenses, vamos a ver cómo es el proceso. Cómo tener paz. Cómo ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Cómo conservar el amor en mi matrimonio. Cómo cultivar y proteger y ampliar estas cosas. Versículo 8, Colosenses 3, 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Hay uno que otro que es bárbaro, ahí se va arreglando eso. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, nosotros tenemos esto como seres humanos que somos bien chistositos en que queremos dejar la ira hasta que se apague. Hasta que no se vaya sola la ira, no la echo de mí. O sea, yo dejo de enojarme cuando ya no tengo por qué enojarme. Pero dejar la ira presupone la idea de que tú la dejas. O sea, no es que ya se consumió toda la leña y entonces ya se apaga la ira. No, yo dejo la ira, dejo el enojo. Y dices, pues son sinónimos, ¿no? Ira y enojo. Ahora, ira es como un derramamiento, ¿ok? Es como la ira de Dios, es retribución. Hay a veces ira en tu matrimonio, ¿ok? Es ese enojo explosivo que se derrama como un volcán, ¡pum! Vuela su tapa, humo, ceniza, todo eso va al cielo, cae sobre todo lo que y luego lava, fluyendo y tostando aldeas y milpas, y destrucción alrededor y los aldeanos corriendo por su vida. Ok, eso es ira. Enojo es más bien como eso que cuando mantienes así algo al punto de soltar el hervor, ¿ok? Al punto de soltar el hervor. Eso es enojo, ¿ok? Entonces, y hay eso también, que siempre estás al punto, nomás un medio grado más y ya, la leche se derrama en toda la estufa, ¿ok? Entonces la línea entre enojo e ira es muy, muy delgada y es aproximadamente un medio grado de temperatura y ya está todo echado a perder. Entonces, tienes que dejar eso, deja ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, hay que ser transparentes como Adán y Eva, que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y no estamos hablando de que, ay no, pero me da pena que me veas así. No, no, no. Estamos hablando de transparencia en un ambiente de confianza y respeto. Es transparencia de tu alma. Entonces, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, despojarse es como un mecánico que llega a su casa después de estar debajo de un coche y dentro del motor y haciendo esto y cambiando llantas y quitando rin y engrasando baleros y haciendo muchas cosas todo el día. Llega a casa y quita toda esa ropa llena de grasa y está negra y manchada. Quita todo eso. Despoja de ti eso. El viejo hombre con sus hechos. Entonces, estamos viendo aquí que hay que dejar las cosas que solo traen ira. Nunca han producido algo bueno. Algo muy importante en Santiago que vamos a ver es que la ira del hombre no produce, y eso es hombre antropos, no es el varón. O sea, la ira del ser humano no produce la justicia de Dios. Entonces, cada que te enojas con tu pareja, no vas a producir la justicia de Dios, no vas a rectificar o corregir o enderezar la vida o el carácter o las acciones o actitudes de tu pareja enojándote. Grábatelo. Y si quieres anotarlo en el margen sería bueno. Con el enojo tú no vas a corregir o enderezar o rectificar fallas o defectos en el carácter, las acciones o el modo de tu pareja. No lo vas a hacer, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y entonces cambia de táctica. Esta estrategia no está funcionando, no rinde el resultado que tú querías. Hay que dejar las cosas que solo traen ira, nunca han producido algo bueno. En Cristo, siguiente punto, en Cristo comenzamos de nuevo sin estar bajo control de predisposiciones culturales, genéticas, familiares, sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque dice, versículo 10, y revestido, me despojo de esas cosas que no sirven, que solo manchan, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, entre más conozco, estoy creciendo y hay una renovación de mi entendimiento, pero también fui creado como nueva criatura en Cristo, ¿ok? Entonces, comienzo de nuevo. Y dice, checa esto, es muy importante, porque vivimos en una cultura que se basa casi 100% en los hechos del pasado para decidir qué tengo que ser hoy y qué voy a hacer el resto de mi vida, ¿ok? Dice, pues este es jarocho, ya sabes. Y con eso, pum, ya lo tacharon. Ahí está tu sangre alemana saliendo a la vista otra vez, seco, exigente, así, etcétera. Entonces, dice, en Cristo no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué quiere decir eso? que en Cristo eres literalmente nueva criatura. Y en la renovación de tu entendimiento puedes ya pensar nuevas cosas, puedes actuar diferente a partir de hoy. Pero es un proceso de renovar tu entendimiento, pero a partir de hoy puedes cambiar. No es decir, un día voy a cambiar. No, el que dice que un día va a cambiar es como el que dice, un día voy a leer mi Biblia. Pero ese día nunca es hoy. Entonces el cambio es hoy, porque hoy estás en Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, donde no hay griego ni judío, o sea, las separaciones o distinciones o definiciones anteriores simplemente ya no aplican. Y las cuestiones genéticas, por ejemplo, escita, pues los escitas eran muy, muy salvajes. Eran los, salieron los escitas del norte de lo que es hoy Irán y salieron a poblar lo que es todo el centro de Asia, al sur de lo que es Rusia, y esos después formaron tribus que invadieron Europa. Y hoy son españoles, franceses, alemanes, italianos, suizos y demás. Y dices, ¡ay, qué feo! Pero ¿qué civilizados están? Exactamente. Entonces esas distinciones culturales, genéticas, sociales, históricas y demás, no sirven. Simplemente puedes decir, sí, toda mi vida he sido así, pero hoy estoy en Cristo, soy nueva criatura, y no hay en Cristo ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Las limitaciones, o sea, un siervo, un esclavo en aquel entonces no podía tener propiedad suya, entonces, pues, ¿cómo puedo tener una Biblia que es mía si soy esclavo? Yo quiero servir a Dios, pero soy esclavo. Yo quiero servir a Dios, pero mi marido no me da permiso. Yo quiero servir a Dios, pero mi esposa se pone bien seria si falto mucho en casa. No eres esclavo en Cristo, porque en Cristo no hay ni esclavo. Dices, ah, pues entonces soy libre, yo puedo hacer lo que se me ocurra. No, no hay esclavo ni libre en Cristo. Okay, entonces las definiciones de esclavitud y de libertad se tienen que cambiar. Dices, oh, exacto. Por eso vimos en la primera sesión las cinco prioridades, ¿de acuerdo? Bien, vamos adelante. Vestirnos de los atributos de Cristo en nuestro matrimonio es lo que hace a Cristo visible al mundo. Simplemente cuando dice, versículo 12, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Entrañable misericordia, para los griegos, en su idioma, las emociones era de la parte de tu cuerpo más tierna. O sea, ternura es entrañable, entonces, porque las entrañas, las tripas. Entonces, los griegos no te dirían, yo te quiero, yo te amo de todo corazón. Ellos dirían, yo te quiero con todo mi hígado. Dirías, ay, y un alarido y así, ¡hígado! Así, vente para papito, hígadito, en lugar de decir corazoncito. Porque el corazón era mucho de entendimiento, motivos y voluntad. Pero los sentimientos y las pasiones eran del vientre. Por eso habla de que el que es visceral, dice, cuyo Dios es su vientre. Dice Pablo a los filipenses, y lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz y su Dios es su vientre. Son gobernados visceralmente, o sea, por la víscera, por sus sentimientos y pasiones, sus apetitos. Entonces, bien, entonces me he visto de entrañable misericordia, ternura, compasión, de benignidad. Quisieras tener mejor, si tuvieras que tener un tumor, si te diagnosticaran un tumor, quisieras que fuera benigno o maligno. Ok, entonces benignidad, que quede claro. Incapaz de hacer daño. Un tumor benigno, ahí está, pero no hace daño. Entonces, benignidad es ser incapaz de hacer daño. ¿Eres benigno o benigna? Ok, entonces vístete de benignidad porque así es Jesús, incapaz de hacer daño. de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Alguna vez has tenido queja con tu pareja y te has quejado de tu pareja alguna vez? Exacto. ¿Y qué tenemos que hacer si tenemos queja con alguno? Perdonarle. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿hasta cuánto? ¿Pero hasta cuándo? Vamos a ir a capítulo 4, si quieres ver. Digo, perdón, Efesios 4. Atrás otra vez. Versículo 26, Efesios 4, 26, si quieres anotar esto en el margen, sería muy bueno. Dos consejos que yo recibí al casarme, que han sido los mejores de todo, o sea, insuperables consejos y nunca fallan. Uno, si oran juntos, permanecen juntos, ¿ok? Así de sencillo, si oran juntos, permanecen juntos. Número dos, que no se ponga el sol en tu enojo. Dice, versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, puedes enojarte, puedes tener así una explosión de ira. ¿Ok? Sí, ponte todo alien, así. Ay, baba, y tus dientes así. Ok, sí, ya. Pero no peques. Sin malicia, sin palabras deshonestas, sin blasfemia, ¿ok? Porque tu enojo tiene que ser contra el problema, contra el pecado. Dios derrama su ira sobre Jesús en la cruz. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Dios derrama sobre su Hijo toda su ira contra el pecado. Lo hizo pecado y luego derramó su ira sobre él. Y nosotros vivimos los frutos de la redención. Entonces, airaos, pero no pequéis. Y si no puedes enojarte y no pecar, no te enojes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú dejas que se ponga el sol, hazte cuenta que eres al revés de un vampiro. Se pone el sol y ya perdiste. Como el vampiro, sale el sol sobre ti, ya, ceniza, papá. ¿Ok? Entonces, si se pone el sol, o sea, si termina este día, más bien para ellos, para los judíos, el nuevo día comenzaba al anochecer. Porque primero fue oscuridad y Dios dijo, sea la luz. Entonces ellos dicen la noche, luego el día, es el ciclo de 24 horas. Entonces, pero si se pone el sol, efectivamente, si tú inicias un día enojado todavía con tu pareja, estás en pecado y estás dando lugar al diablo. Ok, viene una pregunta. ¿Cuántas veces has pecado en esto precisamente? ¿Y cuántas veces has dado lugar al diablo en tu matrimonio? Simplemente por entrar a un día nuevo con enojo todavía. Entonces, es un problema muy serio. Es grave. Estás dando lugar al diablo. Entonces, y luego preguntas por qué hay problemas con tus hijos, problemas de salud, problemas de dinero, oración no contestada y muchas cosas por el estilo. Porque estás dando lugar al diablo y estás en pecado que rompe e interrumpe tu comunión con Dios. O sea, ¿qué esperas con eso? Es como si hubiera una jauría de lobos, y tú estás viviendo en una cabaña en el bosque, en una jauría de lobos, y toda la noche, ¿te acostarías con la puerta abierta? Pero en efecto, cuando tú terminas y comienzas un nuevo día enojado, tú estás dejando la puerta abierta a esa jauría de lobos. El diablo anda alrededor de nosotros como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora tú decides si va a poder pasar la puerta o no. ¿Okay? Entonces, muy importante, vamos otra vez a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Dices, oye, pero eso de resolver conflictos está duro. Entonces, si yo estoy en pecado, si yo estoy enojado, cuando termina el día, yo estoy en pecado. Exactamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, ¿cómo te perdonó Cristo? Cuando ya hubieras sufrido lo suficiente, cuando ya estabas revolcado así de plano en el lodo y atropellado por 100 elefantes, así, y todo tostado y pelón y ensangrentado, entonces por fin dice, ok, creo que ahora sí te puedo perdonar. ¿Así te perdonó Cristo? ¿Te perdonó cuándo? Cuando tú dijiste, perdóname. Y lo hizo. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, perdonándoos, dices, ¡ay, por qué vine! Sí, sí, mala decisión, mala decisión. Perdonándoos de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es una decisión, no es una inclinación, ¿ok? Es que no siento inclinación de perdonar. Pues, por supuesto. O sea, Jesús está en Getsemaní orando y dice, Padre, si se puede, si es tu voluntad, pase esta copa de mí. No quiero beber esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Él no tenía la inclinación de ir a la cruz. Ay, pues, ya estoy aburrido. Mira, ya hice milagros. Ya di vista a los ciegos, curé unos leprosos, hice andar algunos paralíticos. ¡Qué flojera! Algo diferente, algo así, falta sazón. Ya sé, voy a ir al Calvario, me van a clavar una cruz. Oye, si eso no sacude el aburrimiento de mi vida, no hay. O sea, él no tenía inclinación de ir a la cruz, pero tuvo una decisión de ir a la cruz. ¿Okay? Por el amor a su Padre, hizo lo que era necesario hacer. ¿Okay? Entonces, de la manera... Nomás estudia, si te está costando trabajo perdonar en tu matrimonio, tienes que conocer a Cristo aún. Necesitas sentarte a sus pies, necesitas leer las historias en los cuatro evangelios, leer y absorber y asimilar y empaparte de la crucifixión, de lo que Jesús hizo, de lo que dijo cuando está frente a Pilato. Cuando están sacando la lengua delante de él y se están burlando de él. Cuando un ladrón dice, no sirves de nada. Si eres el Cristo, ¿qué haces ahí? Sálvate y a nosotros también. ¿Pero de qué sirve ser hijo de Dios si estás ahí muriendo? ¿Okay? Necesitas darte cuenta y necesitas estudiar y conocer a Cristo. Perdonándote a ti para saber perdonar. No hay de otra. Y nunca vas a juntar suficiente voluntad o deseo de hacerlo sin Cristo. Tienes que ir a Él para hacerlo. Ok, el perdón comienza en la cruz. No llega a la cruz, sale de la cruz. Y la paz de Dios, perdón, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. También el amor es una decisión, ok. No es un sentimiento. Cariño es un sentimiento. Amor es una decisión. Dios no es un sentimiento. Dios es acción. Dios es amor, no es cariño. y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Interesante también, el ser agradecidos es, ¿qué es lo opuesto a agradecido? Sería ingrato. Okay. ¿Qué es lo opuesto al amor? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo opuesto al amor? Pero ¿sabes qué? Parece que sí y no. ¿Sabes? La opuesto del amor es la indiferencia. ¿Por qué se divorcian? Por indiferencia. Su corazón está endurecido. Jesús dice, Moisés les permitió carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Y ¿te acuerdas en la primaria cuando los niños odian a las niñas? ¡Ay, no, Fuchi! ¡Oh! Y así. Nosotros teníamos vacunas. Teníamos que dibujar cierta cosa en las palmas porque si tocabas una niña necesitabas una vacuna. ¿Ok? Y algo extraño empezó a suceder, como por ahí entre quinto y sexto, empecé a no necesitar la vacuna. Y era realmente hasta como que quería pararme y escuchar sus pláticas. Y tratar de entender esta especie tan rara que estoy encontrando, de repente que apareció en el mundo. Entonces, entre el odio y el amor es un paso. Saulo de Tarso va respirando amenazas y muerte, y Dios lo tira de su caballo, y él se levanta y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y dedicó el resto de su vida amando al que odiaba. ¿Ok? Así. ¡Pum! Es tan fácil cambiar el odio en amor, o el amor en odio, como Judas Iscariote. ¿Ok? La indiferencia es donde se traban las cosas. Indiferencia es resultado de un corazón endurecido y eso sucede por acumular conflictos no resueltos. Entonces tenemos que saber resolver los conflictos. Bien, vamos por favor a Santiago. Ahora viene lo bueno. Santiago capítulo 1. Dice, no, ya estuvo bueno. Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, en dado momento podrías decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? De su voluntad, lo hizo porque quiso. ¿Ok? Otra vez es una decisión de su parte. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, por haber nacido de nuevo, por haber nacido por la palabra de verdad, porque Dios quiso que yo fuera nueva criatura, por esto, versículo 19, mis amados hermanos, todo hombre, y aquí es antropos, no es Ares, que es hombre varón, sino todo ser humano, todo hombre, todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojarte nunca va a producir lo que tú quieres. Lo que tú quieres es vivir en paz con tu pareja. Lo que tú quieres es que haya cariño, que haya acuerdo, que haya un carácter diferente, un genio diferente, que ese mal hábito. Una vez leí una estadística de las tres razones más comunes que dan por pedir divorcio necesario. Divorcio voluntario normalmente es por indiferencia, pero cuando de plano no soporto, no lo puedo ver ni en pintura. ¿Sabes cuáles son de las tres razones que dan más? ¿Por qué a ver, señora, divorcio necesario, ¿por qué? Porque no vuelva a poner la tapa al tubo de crema dental. Es un número uno. Número uno. Entonces los fabricantes de eso nos resolvieron ya la capa, la tapa, ya nomás le haces así. Pero ¿sabes qué? Estoy seguro que existen matrimonios que todo, es que no cierra la tapita. ¿Ok? Esa es razón número uno. ¿Qué? Entonces, obviamente, cositas. Pero cuando has caminado con una piedrita en el zapato del tamaño de una lenteja, no de un frijol, de una lenteja, cuando caminas un rato así, toda tu existencia se enfoca en esa piedrita, ¿sí o no? ¿Okay? Y por eso, realmente eso no es la razón por su divorcio necesario, según ellos, sino que eso es la gotita que derramó el vaso, hizo el charco en la mesa. ¿Okay? Bien, entonces la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca vas a conseguir lo que realmente quieres enojándote. ¿Ok? Bien. Entonces, el haber nacido de nuevo incluye e implica dominio propio. Que todo hombre sea pronto para huir, versículo 19, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Ok? Implica e incluye dominio propio. Si he nacido de nuevo, tengo la capacidad de controlar. Ahora, ¿qué? Una prueba, una muestra. ¿Cuántos de ustedes, cuando su mamá les estaba regañando, pero dando una santa regañiza, ¿ok? Cuando eran niños, y suena el teléfono, y ella, ¿cómo contesta? Bueno, ¿con quién? ¿Contesta así? Bueno, sí, diga. Hola, chichis, ¿cómo estás? O sea, y empiezan así a comadrear como si nada. Y luego dice, permíteme, ¡niños! Sí, perdón, no te escuché bien. Dominio propio, ahí está. Todos podemos hacerlo, todos lo podemos hacer. Voy a contar algo, no es para ambos tuvimos la misma culpa en eso y la palabra que salió pudo haber salido de la boca de quien sea. Pero una vez hace años, Krista y yo estábamos teniendo una pequeña discusión. De esas que te andas siguiendo en la casa. Y alguien dice, oh, como tú quieras, y va a la cocina. Y el otro o la otra le sigue a la cocina. Y ahí están, junto al garrafón, junto al refri, la puerta del refri, y a la sala, y así. Y alguien va a subir, y así, la escalera. ¿Y a dónde crees que te vas? Y viene bajando, y así. Ok, así. Y yo dije, oye, y ahí va la cosa, y la temperatura está subiendo, el volumen de voz y todo eso, y alguien de nosotros de repente dice, una palabra con todas sus letras, y suena el timbre. Y nos miramos y vimos la puerta, y un muchacho que venía a visitarnos así, cada tercer día tocaba la puerta y pasaba un rato echando coto. Había entrado y así por la reja muy silencioso. Entonces entra y el timbre, porque la casa originalmente el timbre estaba hasta la puerta y no tenía reja. Entonces entra y toca el timbre. Y resulta que estábamos parados en la entrada junto a la puerta y la escalera. Entonces literalmente a menos de metro y medio, con todas sus letras, en voz alta. Y no fue amén. ¿Ok? Y no fue un grito de júbilo. ¿Ok? Y hasta la fecha, sí o no, no sabemos. Hasta la fecha, no sabemos cuál fue el pleito. ¿Sí o no? Al instante. Y así, Toñito, ¿cómo estás? Hipócritas, o sea, terriblemente hipócritas, pero te juro, dominio propio existe ya, ¿ok? Ya lo tienes, no más que no lo quieres desgastar o maltratar, o no, si lo, es como el indito, ¿no? De que se quitaba los zapatos cuando pasaba el río. Dice, no, porque no, pero es que puede haber vidrio en el río y no. Dice, sí, pero mi pie, o sea, si me corto, pues mi pie se sana, pero mis zapatos no. ¿Ok? Entonces, usa tu dominio propio que Dios te da, es parte de ser nueva criatura, ya lo tienes. Cultívalo, fortalécelo. Tienes la forma de aplacar esa ira. ¿ok? Vamos a ver unos textos sobre eso, pero primero Santiago 3. ¿Van bien? ¿Necesitan casco para las pedradas? Santiago 3:13. Es muy importante saber que lo que demuestra la sabiduría es la conducta, no la argumentación. Porque yo normalmente ganamos discusiones con argumentos, ¿verdad? Yo doy el mejor argumento y tú te callas. Y muchas veces, ok, pues te voy a acusar con el pastor. Fin de discusión. ¿Ok? Entonces el que da el mejor argumento gana. Pero realmente lo que muestra o demuestra sabiduría es la conducta, no la argumentación. Como dice aquí, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, si eres sabio y entendido, lo demuestras en la conducta. Si solo lo muestras en palabras y argumentos, no eres ni sabio ni manso. ¿Ok? Así, así está la ecuación tan fácil. Si no hay conducta, o sea, su conducta, sus obras con sabia mansedumbre, si sus obras no demuestran sabiduría y mansedumbre, no es ni sabio ni entendido. ¿Ok? Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Claro, aquí, ¿verdad? No hay nadie con celos amargos, ¿verdad? ¿Cómo crees, Jaime? Somos el pueblo de Dios. Si tenéis celos amargos, hay contención, menos. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y es interesante cuando contamos estas cosas. Bueno, yo la verdad sí me enojé. Y a la verdad, yo sí le grité. Yo le grité su precio. Porque ya estuvo. Y ya empezamos a justificarlo. ¿Por qué tienes que justificar tu enojo? Porque no está bien. ¿Ok? Si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes. Eso no es decir, pues, como decir, yo sí soy franco. No, eres contencioso, nada más. ¿Ok? Franqueza acompañada de mansedumbre y sabiduría se va a demostrar muy de otra manera. Y dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Animal aquí no es bestial, ¿ok? No estás pensando, ¡ay, qué cerdo! ¿Ok? Animales psíquicos, que es del alma, ¿ok? Un animal tiene cuerpo y alma. Un ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si soy espiritual, si he nacido de nuevo, si he nacido del espíritu, puedo caminar en el espíritu, gobernado por el Espíritu de Dios, ayudado por el Espíritu de Dios y reflejando los atributos del Espíritu. Pero si no, si soy carnal, simplemente voy a demostrar atributos y características del alma que tienen que ver más que nada con sentimientos y emociones. ¿Okay? Entonces, por eso, esa sabiduría, dice, es terrenal. Cualquiera en el mundo puede actuar así. Es animal o psíquico, o sea, del alma, por igual, cualquiera puede ser así, y diabólica. El mismo diablo se puede enojar, papá. El mismo diablo puede amarrar navajas, puede irritar, puede usar sarcasmo, puede lastimar, puede provocar. El mismo diablo lo puede hacer, pero nunca va a hacer paz. Nunca va a haber frutos de justicia en su trato con otro. ¿Ok? Entonces, diabólica esa sabiduría, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Hay confusión? ¿Hay malos entendidos en tu casa? No, pero tú me dijiste eso. No, yo no te dije eso. Sí, me lo dijiste. O sea, todo eso. Hay perturbación, entonces hay celos y contención y hay que ir a la raíz, hay que arreglar eso. Y toda obra perversa. Y cuando estás viendo los frutos de esto, tienes que ir atrás y ver, ok, ¿qué es lo que hemos estado sembrando? no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Interesante es que está siguiendo más o menos el perfil que vimos en Colosenses, ¿verdad? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy importante. Entonces, todo eso ya nos está mostrando, ok, es posible resolver los conflictos, es necesario resolverlos, Dios nos ha dado hasta con qué resolverlos, despójate de esto, vístete del otro, los atributos de Cristo, actúa en amor, usa dominio propio, teme a Dios, acuérdate que todo lo que haces en tu matrimonio lo haces delante de Dios. Así que esas palabrotas las dices en oídos de Dios. Esas carotas las haces frente a Dios. Esas provocaciones, ese sarcasmo, esa forma de bajar o de humillar, la haces frente a Dios. ¿Qué dice Jesús a Saulo de Tarso en el camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo o Pablo? A los cristianos, miembros del cuerpo de Cristo. Así es que si yo maltrato verbalmente, emocionalmente, psicológicamente o físicamente, si provoco, si lastimo, si humillo, si todo eso con mi pareja, lo estoy haciendo a Cristo. O sea, le estoy agarrando a Cristo y le pongo una cachetada. Le estoy humillando a Cristo, le estoy lastimando, le estoy torciendo la mano, todo eso. Nada más, ponte, medita en eso y transformará tu vida y tu matrimonio. Nomás medita. Jesús dice en la parábola del juicio de las naciones, Mateo 25, si quieres anotar eso, que vendrán los justos y vendrán los impíos y dirá, entren en el gozo de mi padre y dirán, dice, porque me vieron desnudo y me vistieron y me vieron con hambre y me dieron de comer y me vieron enfermo y me curaron y todo eso. Okay. Y ellos van a decir, pero ¿cuándo te vimos así? Dice, porque lo hicieron al menor de estos, lo hicieron a mí. Okay. Entonces Saulo de Tarso perseguía a Cristo cuando perseguía a los cristianos. Entonces, el trato que yo le muestro a mi pareja es mi ofrenda, es mi trato que ofrezco a Cristo. Nomás ve pensándolo así, ve aplicando esto en el trato con tu pareja y tu matrimonio va a ser otro. Y tu vida va a ser otra. ¿Ok? Vas a tratar a la cajera en el súper, que es súper lenta, así. Y estás, ay, Jesús María, ¿qué? Si quieres yo lo marco, si quieres, ¿sabes qué? Dejo el dinero y vengo al rato por el cambio, voy a la siguiente tienda. O sea, empiezas con, o sea, y tu trato con tu prójimo es tu trato con Cristo, ¿ok? Y cómo tratas a las meseras de Sanborns, igual, o sea, dices, ay, me muero de hambre, ¿ok? Yo me levanto, no quieren ni siquiera traerme la cuenta. Okay, y usas sarcasmo y las tratas así. Okay, acuérdate, tu trato a tu prójimo y resulta casualmente que tu pareja es tu prójimo también. Solo existen tres personas en mi universo: mi Dios, yo y mi prójimo. Solo hay tres. Y si la persona que está junto a mí es mi pareja, es mi prójimo. Okay, si es la cajera en el súper, es mi prójimo. Entonces, vamos por favor a Proverbios, capítulo 15, y hay una serie de consejos que nos da aquí, Proverbios 15. Y dices, pero ¿cómo resuelvo el conflicto? Bueno, como pasó con Krista y conmigo ese día, sonó el timbre, resuelto el conflicto, hasta el día de hoy. Cero. Perdón instantáneo, paz, time out, paz, un, dos, tres, por mis amigos, mi esposa y todos. Proverbios 15, versículo 1. Debes de aprender este texto. La blanda respuesta quita la ira. Y dice, por eso yo le digo siempre, ¿por qué me hablas así? Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Quieres que suelte el hervor? Más habla ásperamente. Ahora, por las cuestiones hormonales de la mujer, algo que yo noto es que periódicamente durante el mes, no importa cómo le hablo, se irrita. O sea, como que lo suele tomar mal. Por suave que sea, la mujer se vuelve muy, muy, muy sensible. ¿Y qué? ¿Sabes qué, varón? Aprende a vivir con esa realidad. Es la realidad. Por eso Pedro recomienda a los maridos que vivan con sus esposas conforme a sabiduría. ¿Entiende? ¿Ok? Eso así es. Y pues, no, pues eso, sí, y puedes hacer chistes acerca de eso. Pero ¿sabes qué? Cuando se acabe el chiste, vuelves a tu casa. ¿Y? Ahí está tu realidad, papá. ¿Ok? La blanda, y eso sirve para mujeres también. En el hombre, eso, un amigo dijo, esta cuestión hormonal de la mujer es una excusa para que la mujer durante unos 3, 4, 5 días al mes viva como el hombre vive todo el año. Irritable, chocante, respondón, altivo, sentido, rencoroso, etcétera. Pero es aplicable. Pero un tip, cuando el hombre ha comido, suele ser mucho más amable. Es eso. O sea, si lo ves así, ten. O sea, taco de sal, ten. Como niño, ¿sí? Métele algo a su boca y pff, ya. Aunque sea yo, pero con una papa en la boca suena más nice sus quejas. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Vamos a versículo 15. Dice, todos los días del afligido... No es versículo 15. A ver, 18. Sí, pero me equivoqué. Si quieres corregirlo, es versículo 18. Versículo 15 es buen consejo también, ¿eh? Pero no tanto al caso. Versículo 18, el hombre iracundo, o sea, propenso a la ira, el hombre iracundo promueve contiendas. Hay promoción hoy, a 2x1. O sea, me provocas una contienda, te echo 2. Ráscame un pleito, te doy 3. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse. ¿Qué dice en Santiago? Todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, tardo para airarse. Entonces, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Qué difícil. Mira, esto no es automático, por eso está escrito. Tenemos que saberlo porque no es instinto nuestro. Nuestros instintos son defendernos, justificarnos, proteger nuestros derechos, etcétera, desquite y demás. Esos son nuestros instintos. Y si operamos a nivel de instintos, somos viscerales, nada más. No somos espirituales. Ok, versículo 23, a ver si le atiné. Sí, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y cuando eras niño y estabas molesta y molesta y molesta y molesta y por fin como que hace algo, como que tu mamá está trabajando en la cocina y de repente pone así el cucharón en la estufa. ¡Frum! Y dices, perdón, ya lo voy a hacer. ¿Me explico? O sea, hay algo que te avisa, oh, ahí te va, corre. ¿Okay? Y tú dices, no mamá, sí lo voy a hacer. Dice, ya no le voy a pegar a mi hermano. ¿Nunca te pasó eso? ¿O soy el único que como que tu antena te manda el aviso que, ojo, ojo, ya viene, ya le hartaste? Ok, la palabra a tiempo, la palabra a su tiempo, cuán buena es. perdóname, hice mal. Esas son palabras a tiempo. Dilas a tiempo. ¿Ok? ¿Sabes qué? Perdóname. Si quieres, comemos y luego seguimos peleando. No, mejor comemos y luego platicamos eso con más calma. Creo que necesitamos enfriar el asunto tantito. Algo que nosotros hemos hecho, teníamos esto que ya daban las 12 y no como la canción, daban las 12, la 1, no. O sea, y por fin decíamos, ok, ¿sabes qué? Nomás estamos dando vueltas, vamos a orar, vamos a dormir y mañana veremos esto. Y es sorprendente, es asombroso cuando simplemente dice, Señor, no hemos podido llegar a acuerdo con esto, lo dejamos en tus manos, permítenos descansar esta noche y verlo mañana cuando hemos descansado, estamos despejados. Y es muy interesante, nos levantamos al otro día y la solución está así. Y casi los dos hablando a la vez, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Creo es esto. Yo te iba a decir lo mismo, ¿ok? Y preferimos perder por tener la razón, por saber, etcétera. Ok, capítulo 21, Proverbios 21, versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y ahí Salomón sabía, él tenía 1,000. Yo me pongo a pensar, digo, Salomón, ¿qué onda contigo? Mejor es vivir en un rincón del terrado, o sea, así, donde ponen la andadera oxidada, donde están las varillas con envases de Coca-Cola así, en la azotea. Es mejor agarrar como el perro, ¿ves? Así, con unos tabiques y una lámina. Es mejor dormir con el perro que andar paseando en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. No sé por qué. Ve tú a saber. Capítulo 12. ¿Por qué podría ser mejor esa vida? Proverbios 12, 18, hay hombres, y los hombres dicen, ¿qué hubo? No, me gustó eso, que ahora sí, aplácale a mi mujer. Versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué repartes en tu casa, heridas o medicina? ¿Ok? Entonces, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eso es muy bueno, ¿eh? Aprenderte estos textos es muy, muy bueno porque te detiene, te guía por mejor camino, te muestra otra opción mejor que tratarlo como siempre. Vamos a capítulo 30, por favor. ¿Están bien? ¿Todavía? Todavía hay sangre en el cuerpo. Te voy a seguir sangrando. Versículo 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Algo que no nos pasa muy bien. Yo me acuerdo la última vez que mi papá me sonó, me dio unas nalgadas. Yo me acuerdo el día. Me prendió un foco y entendí por fin causa y efecto. Digo, como que yo hago ciertas cosas y luego sucede esto. O sea, empecé a ser físico-matemático ese día. O sea, es posible no tener este efecto. O sea, esto no es obligatorio. Y eso, o sea, fue una transformación a la corta edad de, creo que tenía como entre 7 y 8 años, y como que, wow, entró el entendimiento, empezó un rayito de luz en mi oscuridad, y empecé a decir, no tengo que repetir esto el resto de mi vida. Entonces, si provocas la ira, sacarás, causarás contienda. Entonces, si aprende otra forma, aprende otra estrategia. Sabes que si haces esto, siempre sucede el otro. Bueno, no lo hagas. Como mi esposa siempre, mamá, me duele la garganta. Pues no tragues nada. Mamá, me duele cuando toso. No tosas. Me duele el pie cuando camino. Siéntate. Gastamos muy poco en doctores con esos consejos. Y aquí están mis hijas sanas. Interesante. Pero cambia la estrategia. Esto trae aquello. ¿Ok? Si no te gustó jitomate, ¿por qué lo volviste a sembrar este año otra vez? Siembra otra cosa. Siembra apio, brócoli, coliflor, lo que tú quieras. Si no te gusta jitomate, ya no lo siembres. Haz otra cosa. Esto siembras, esto cosecharás, esto es la causa, este es el efecto. Ok, entonces, haber nacido de nuevo incluye e implica dominio propio. Lo que demuestra la sabiduría es la conducta, no la argumentación. Celos amargos y contención no proceden de Dios. Lo que hago con estos tampoco procede de Dios. Lo que hago con celos amargos y contención no procede de Dios, porque esos no vienen de Dios. ¿Ok? Entre otros atributos, la sabiduría de lo alto está llena de misericordia. Y si yo no estoy lleno de misericordia, no he recibido la sabiduría de lo alto. Está llena de misericordia y de buenos frutos. Si no hay buenos frutos en mi vida, ¿con qué boca estoy gritando a mi pareja? ¿Ok? Es tan sencillo como eso. Entonces, la sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos y encamina las cosas hacia la paz. Bien. Vamos, con razón. Hoy hubo una versión que guardamos en la compu que cambió. Bueno, en fin, se repite esto de Proverbios. Puedo ver qué tipo de persona soy por el efecto de que mis palabras tienen en otras personas. Medicina, espada, etcétera. Si mi marido prefiere dormir con el perro, hay un problema. Con mi respuesta, decido en gran parte qué sigue en una decisión. La blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. Entonces, con mi respuesta, aunque me provoquen a mí, mi respuesta decide en gran parte qué sigue en una discusión. Si alrededor de mí suscitan contiendas, puede ser porque yo soy iracundo. El hombre iracundo promueve contiendas. Con mi respuesta, oye, ¿qué es esto? Alguien tenía que editar eso. Perdón, hay una repetición aquí. Con mi respuesta decido en gran parte qué sigue en una discusión. Es exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que es muy importante saberlo. No hay paz. Oye, yo revisé esto bien, pero pues en fin, voy a despedir a mis. No hay paz para el marido que tiene de una mujer rencillosa. ¿Te acuerdas cuando vimos eso en 1 de Pedro 3? Que los que no sean creyentes, que sean convertidos, que sean ganados sin palabra, inténtalo. Es el consejo de Dios, inténtalo. Yo he visto en mí, y no lo estoy justificando, pero yo lo he visto en mí, que en el momento, ya sea hombre o mujer, en el momento que alguien me dice, tienes que ver esta película, la tienes que ver, es la película que nunca voy a ver, así soy. Cuando siento que ya me están haciendo esto con la mano, ¿sabes lo que hago? Hago esto, meto la mano en el bolsillo y ya, no me agarres, no me obligues, no me empujes, así. Y dirás, ¡ay, qué animal! Sí. Y un buen consejo para las mujeres es eso. No estés muele y muele. Simplemente no estés siempre como cuchillo de madera sobre él. Porque no cortas, pero sí lastimas. O sea, simplemente irrita. Y no hay paz para el marido de una mujer rencillosa. Entonces, ¿quieres que él quiera estar contigo? Sé sabia. ¿Okay? Es Es un consejo de un hombre sabio, que tenía mil maneras de comprobar eso. Necesito aprender a observar bien el modo que tengo con otros. Hay una secuencia que seguramente produce ciertos resultados. Si sueno las narices muy fuerte, puede salir sangre. Si provoco la ira, consigo una contienda. Ok, vamos a pararnos aquí en Marcos, capítulo 11. Esto de Jesús que dice es muy fuerte para mí. ¿Te acuerdas lo que vimos en 1 de Pedro 3, de que dice, maridos, vivid con sus esposas conforme a sabiduría, tratándolas como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de Dios, y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo? Versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Pues, amén, pues, me late. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok, me late también. ¿Hay montañas en tu vida? Que se quite. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oh, eso sí me motiva. Pero checa esto. Versículo 25. Es en la misma carga de aire que respiró Jesús para decir los otros dos versículos, con el mismo aire en sus pulmones, termina diciendo, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oh, pues ya nos quemó. Pero entonces yo veo que sí hay una relación entre el no perdonar y el no recibir lo que pido de Dios. ¿Ok? Entonces, oración. Esa es una frase que puedes piratear. Es mía, pero te la regalo. Oración sin límites es con el corazón lleno de fe y la boca llena de perdón. Oración sin límites es con el corazón lleno de fe y la boca llena de perdón. Prueba, a ver si no es cierto. ¿Ok? Bien, Romanos 12 tiene unos consejos ahí. Más que nada tiene que ver con discutir sobre opiniones. Mis papás, que los quiero mucho, mi papá ya no está conmigo, pero cuando vivía, aprendieron una cosa, tomaron un curso como esto en su iglesia y les dijeron, muchas parejas discuten sobre el sabor y cosas insignificantes como el sabor de mermelada y no se han dado cuenta que no cuesta más tener los dos sabores en la cocina. Simplemente si te gusta mermelada de uva, compra de uva. Si a él le gusta de fresa, compra de fresa y cada quien come a gusto y bien contentos. Y es una cosa menos por qué estar molestos, una cosa menos por qué discutir. Pero llegamos al punto que ya estamos con la sábana entre los dientes, peleando un cacho de tela para taparnos. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué necesidad de pasar nuestros días alegando y discutiendo y demostrando? Y decir, ¿verdad, pastor, que mermelada de fresa no es de Dios? Casi me han tocado preguntas de ese tipo, ¿ok? Discutiendo sobre opiniones. Discutiendo sobre opiniones. Que nada que ver, sin importancia totalmente. Ok, la tarea. Hacer visible a Cristo en mi matrimonio significa andar en perdón, tomar la iniciativa para promover la reconciliación, lo que hizo Jesús, perdonando como Cristo me perdonó a mí. El amor florece solo en un ambiente de confianza y respeto. Esta semana vamos a seguir cultivando la confianza y respeto, implementando el perdón y caminando hacia el acuerdo. Ok, diario es orar el uno por el otro, como han venido haciendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y otros dicen, perdón, no escuché. Primer día, leer y meditar en los siguientes textos bíblicos. Y dan algunos como que recalcan diferentes cosas que ya hemos visto o que hemos visto hoy. Entre ellos, por ejemplo, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o vanagloria. Primera de Pedro 4:8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá una multitud de ofensas. Tus pecados, tus errores, todo lo bruto y la bruta, lo que pasa en nuestro matrimonio, el amor cubre esa multitud de pecados, ofensas, errores y demás. Ok, entonces la tarea va así. El primer día vas a leer y meditar en estos textos y luego anotas una cosa tuya. ¿Una cosa de quién? Tuya. ¿Qué haces? Y tú vas a ir a tu casa y decir, no, dice una cosa tuya. Ok, no. O sea, pon tu nombre en el papel y luego el nombre que está en el papel es ese. Ok, anota una cosa tuya que haces, dices o acostumbras, algo significante, acordándonos de que los cuatro puntos de más conflicto en el matrimonio son, primero, el uso o la forma de gastar el dinero, o sea, discusiones sobre el dinero, número uno. Número dos, acerca de los hijos, cómo les tratamos, cómo los educamos, sobre todo disciplina, discusiones sobre eso. Tres y cuatro son el sexo y nuestra relación con la familia extendida, suegros, mis papás, tus papás, cuñados y demás. Ahora, hay subtemas y cosas menores y todo eso, pero realmente eso a grandes rasgos cubre. Entonces, yo no voy a estar diciéndoles cómo van a resolver su conflicto sobre el dinero o su conflicto sobre el sexo. Yo no les voy a decir, porque yo no quiero estar ahí cuando lo resuelvan. ¿Ok? Entonces, en sí, simplemente tienes que ir aplicando los principios que están claramente escritos en la Biblia. Hay cosas que son directamente sobre el dinero o sobre el sexo. Y tienes que buscar eso en la Biblia. ¿Cuánto te importa resolver estas áreas de conflicto en tu matrimonio? Disciplina de los hijos, tu relación con papá y mamá, suegros, cuñados, cuñadas y la familia extendida. La Biblia habla sobre esas cosas. Y si te importa resolver el conflicto, tú tienes que buscarle. Ahora, yo te lo puedo dar peladito en la boca hasta con chilito encima. Pero sabes que no lo vas a valorar. Pero cuando tú vas a la selva y tú cortas el mango y tú lo pelas y tú le echas su chilito, te sabe más rico. Y sabes a dónde conseguir más. ¿Okay? Entonces tú tienes que buscar eso. Pero los pasos, lo que prepara la cancha o el ring, si prefieres, lo que prepara para que esto ya se pueda resolver como Dios manda, es esto. Una cosa significante que cuando... Sí, yo reconozco que cuando yo estoy deprimida, siempre voy y compro algo caro en Liverpool o algo así. Y así me siento mejor. Pero ahora tenemos así una sobregira en la tarjeta. Ok, una cosa significa, y luego discutimos, o él, ok, luego discutimos sobre eso. O así, pero nada más, no estamos ahorita tocando el conflicto sobre el dinero, sino vamos a quitar lo que calienta el asunto. Tú busca una cosa significante que puede ser, siempre de, o sea, tienen problemas de dinero, vienen muy altos los recibos, y siempre apaga la luz, y tú no quieres apagar la luz, y sientes que este hombre es bien gruñón. Señora, apaga la luz. Pero es que estoy leyendo. Bueno, eso es otra cosa, pero en sí, o sea, ¿qué te cuesta? O sea, ¿por qué tan así la cosa? O sea, escoge algo significante que de acuerdo con el wow reacción es lo significante que es. ¿Ok? Que si lo cambiaras o lo dejaras, efectivamente quitas una causa de conflicto en tu matrimonio. Piensa. Y tienes que leer y meditar en estos textos. Luego tienes que pensar, ¿qué es lo que quitaría algo grande, pero quitaría efectivamente una causa de conflicto en mi matrimonio? Segundo, anota una cosa tuya que haces, dices o acostumbras, algo según tú insignificante. Hombres, puede ser que no bajas la tapa, el asiento en el baño. Y ella ya se dio cuenta que ella lo va a hacer el resto de su vida. Pero ¿sabes qué? Es muy caballeroso hacerlo. ¿Ok? Entonces, es insignificante. Dice, oh, ¿pero qué? Pues tú hazlo. Ay, papá, qué gacho eres. ¿Ok? Es insignificante para ti. Pero si lo dejaras o lo cambiaras, efectivamente reduces el estrés en tu matrimonio. ¿Ok? Reduces el estrés. Y las mujeres tienen sus cositas así que, ay, ¿pero qué es qué? Es insignificante para ti. Pero si lo quitaras o lo cambiaras, reduces el estrés. Simplemente las cosas se relajan, se calman. Y lo que eso va a hacer es que ya como elimina o reduce irritación y provocación, ya pueden sentarse a atacar los verdaderos problemas de conflicto. ¿Ok? Y dirigir su enojo contra el problema y no el uno contra el otro. ¿Sí me explico? Es para liberar recursos emocionales, físicos y demás para poder atender los verdaderos problemas y para no estar peleando sobre cosas que con esto se quita o se cambia. Así. ¿Ok? Entonces piensa bien y luego trabaja en ello esta semana. Tú tienes que trabajar en estas dos cosas y pídele a tu pareja que ore por ti, no acerca de ti, sino por ti, específicamente en estas dos cosas. Y cuarto, propongan los dos dejar a un lado las causas grandes o pequeñas de conflicto. ¿Ok? O sea, esta semana no vamos a pelear sobre el dinero. Si eso es el... Oh, es que es diario hay algo. Diario hay un piquete, diario hay una respuesta irritada, enojada o lo que sea. ¿Ok? Y esta semana no vamos a pelear sobre esto. No vamos a simplemente vamos a ponerlo a un lado, vamos a implementar el perdón, perdonando como Cristo me perdonó, y vamos a buscar juntos la solución, ¿dónde? En las Escrituras. Que Dios nos enseñe la solución. Porque ahora juntos estamos atacando el problema, y no el uno al otro. ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron la tarea? Tiene cuatro partes. Y el resto de la semana van a orar el uno por el otro, conforme a Hebreos 13, 20 y 21, y sigan buscando en la palabra solución a sus conflictos. Agarren la concordancia de su Biblia. Busca dinero, riquezas. Busca todo lo relacionado para decir qué es lo que la Biblia dice sobre el dinero. Para saber todo lo que Dios opina sobre esto. Para tener el consejo de Dios sobre el dinero, sobre el sexo, sobre la crianza de los hijos, lo que sea. Pero tú busca en la palabra de Dios la solución. Hay un texto que se escucha mucho aquí los miércoles, que es en Filipenses 4, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una solución, ¿ok? Hay una solución a estos conflictos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesito pedir sabiduría. Necesito reconocer que necesito el consejo de Dios. Necesito reconocer que Dios me ha dado dominio propio, lo tengo que usar. ¿Ok? Y que puedo perdonar porque fui perdonado. ¿Ok? Puedo tomar la iniciativa y puedo llevarlo a una conclusión. ¿Ok? Voy a pedir que pase Crista, por favor. Y vamos a orar unos por otros, como hemos venido haciendo. Y vamos a Hebreos 13, por favor, y lo vamos a usar de guía para orar cada quien por su pareja. Pero antes, ¿hay algo que quisieras agregar? ¿No? Ok. Hebreos 13, 20 y 21. Lo voy a leer para familiarizarnos. Y igual, o sea, tú ve leyendo qué es lo que dice allí. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Qué es lo que, con qué nos hace aptos Dios? Con la sangre del pacto eterno, la sangre de Jesús. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él nos hace aptos para hacer su voluntad. Él nos hace aptos para toda buena obra. Y lo hace por el precio que pagó con la vida de su Hijo. Entonces, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él va a hacer en ti lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y efectivamente es una petición muy sencilla, pero tú vas a estar pidiendo que Dios, ya que pagó, eso es un punto muy importante. Estas cosas que tú consideras que tu pareja peca contra ti, y muy probablemente es cierto, Cristo ya pagó esos pecados. Ya dio su sangre, ya dio su vida por esas ofensas contra ti. Infidelidad, brutalidad, insultos, humillación, negligencia, indiferencia. Cristo ya pagó eso. Es injusto de tu parte entonces retenerlo, porque Jesús ya lo pagó y Dios no lo retiene contra tu pareja. ¿Cómo lo retienes tú? Es muy costoso eso, pero Él lo pagó, no tú. Entonces no lo puedes cobrar porque Él ya lo pagó. Okay, muy importante, por la sangre del pacto eterno os haga aptos. Pide por tu pareja que Dios le haga apto o apta en toda obra buena para que haga la voluntad de Dios, no la voluntad tuya, la voluntad de Dios, haciendo en él o en ella lo que es agradable delante del Señor por Jesucristo. No lo que es agradable delante de ti, sino lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Y pide, por último, que tu pareja pueda vivir en todo lo que hace para la gloria de Dios. Es muy sencillito. Ok, ¿quieres empezar o yo? Vamos a orar. Cristo va a ir dirigiendo. Empiezan las esposas orando por sus maridos, por favor.
Ok, vamos a, como dice aquí el Dios de paz, y mujeres, yo les pido que empiecen a pedir por sus maridos, que haya paz en sus casas, que haya paz entre ustedes, y sobre todo si no lo están experimentando, pues pedir por fe que Dios aumente, provea paz para tu matrimonio. Señor, yo te quiero pedir por mi casa, las circunstancias que luego vivimos, las dificultades que vienen, y pedir que reine el paz en nuestro hogar, en nuestra relación, ayudándonos a resolver situaciones que surgen constantemente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que esté en nuestro hogar, Señor, y que también nos ayudes, tanto a mí como a Jaime, a abundar en el fruto del Espíritu, que es la paz, vestirnos de paz, Señor, para no complicar aún más conflictos y problemas y pleitos que pueden haber en nuestra casa, Señor. Entonces yo pido que haya paz en nuestro hogar.
Padre, te doy gracias que vivimos en la realidad de la resurrección de Jesucristo, con la realidad de ser nuevas criaturas y poder a partir de hoy ser diferentes y cambiar nuestro modo, cambiar nuestro pensamiento, algo de eso hoy. Y te pido, Señor, por mi esposa, que tú la protejas en tu paz, Señor, que ella viva cada día consciente de que ella es una nueva criatura, que Cristo resucitó y está a tu diestra intercediendo por ella, que ella no tiene que inventar paz contigo, ya la tiene de tu mano. Y te pido, Señor, que así como la compraste con la sangre preciosa de tu Hijo, Señor, que hoy le hagas saber que es tu hija por ese precio que tú pagaste, y así la valoras y así la recibes. Y Padre, te pido además que le hagas apta para que ella pueda hacer lo que tú has asignado, para que ella lo viva y lo enfrente y lo resuelva cada día, Señor, cada obra que tú preparaste para ella, que pueda hacer esto por Jesucristo. Gracias, Señor, que ella puede hacer todo lo que tiene que hacer en Jesucristo que le fortalece. Y te pido, Señor, que le muestres hoy su voluntad, que le muestres hoy, Señor, lo que tú quieres que ella esté haciendo, pensando, hablando, a quién atender, a quién tiene que decir que hasta mañana puede atenderle. Y te pido, Señor, también, porque muchas veces no hay conflictos entre nosotros, sino los conflictos están afuera de nuestro hogar y los traemos a casa. Gente con problemas, gente que hostiga, gente que irrita, situaciones, y traemos esa irritación y la aventamos el uno al otro. Te pido, Señor, que a mí me ayudes a no traer lo que a mí me está pesando o irritando o sacando de quicio, Señor, que me ayudes a no traer eso y derramarlo sobre Cristo. Y te pido, Señor, que le ayudes a ella igual a poner a tus pies, echar sus cargas sobre ti, Señor, y poder realmente descansar y tener esa paz en ti. Y te pido, Señor, que también que le hagas fuerte y sabia, Señor, para poder ella agradarte en todo y vivir para tu gloria. La amo, Señor, te la presento y pido esto en el nombre de Jesús. Amén.